Hola, oyentes de Radio Sefarad, es un gusto volver a contar con Barda Fishbein en su sección Yiddishkeit, la letra viva. ¿Qué tal, Barda?
Hola Jorge, hola a los oyentes de Radio Sefarad.
Bueno, hoy vamos a seguir desglosando figuras importantes de la literatura en Yiddish, en este caso un poeta judío que desgraciadamente sufrió una purga de Stalin, ¿no?
Efectivamente, el gran poeta Peretz Markish, cuyo nombre completo era Peretz Davidovich Markish, que además de poeta fue dramaturgo, novelista y ensayista que escribió en lengua yiddish y nació en Polonoye, en Volinia, en la Volinia polaca, a veces Ucrania, en fin, en el año 1895, en tiempos en que, en cualquier caso, perteneciera a quien perteneciera, era del imperio zarista. Estudió en el Heider, la escuela elemental religiosa, y llegó a ser niño cantor del coro de la sinagoga de su pueblo. Combatió en el ejército imperial ruso durante la Primera Guerra Mundial y comenzó escribiendo en lengua rusa, hasta que en 1918, al incorporarse al grupo de poetas judíos de Kiev, que pertenecía a la corriente modernista y todos los cuales eran partidarios de la revolución de 1917, empezó a escribir en yiddish. En el año 1921 se trasladó a Varsovia y se convirtió en uno de los líderes del grupo poético llamado Dijaliastre, La Pandilla. También residió en otros países del centro y del oeste europeo, pero regresó a la Unión Soviética en 1926 y en 1939, el mismo año en que estalló la Segunda Guerra Mundial, fue galardonado con la Orden de Lenin. Durante la Segunda Guerra Mundial perteneció activamente al Comité Judío Antifascista y tras la guerra en 1946 le fue otorgado otro galardón, en este caso el Premio Stalin. Sin embargo, pese a su defensa a lo largo de muchos años de la Revolución Rusa, fue arrestado en el año 1949, acusado de ser un judío nacionalista. Eso estaba prohibido por el régimen, que ya estaba inmerso en el marco de las purgas estalinistas contra los intelectuales judíos. 3 años después, en el trágico suceso histórico que se conoce como la Noche de los Poetas Muertos, Peretz Markish fue fusilado. En el año 1955, tras la muerte del dictador, su nombre fue rehabilitado después de que su familia dedicara grandes esfuerzos a ello. Markish escribió gran cantidad de poemas y obras teatrales, al igual que varias novelas. Ahí, en ellas, exaltó la Revolución Soviética y lamentó la destrucción de la judeidad del continente europeo perpetrada por el nazismo. Destacan de su producción un largo poema de enorme dramatismo que tituló Dikupe, la pila, o el montón sería en traducción, palabra con la que describió a un montón de cadáveres abandonados en la calle tras un pogromo en el shtetl, en un shtetl ucraniano. Otra de sus más reconocidas obras es su Aidische Tanzerin, a una bailarina judía, que fue traducido como La Danzarina, donde el poeta traza una comparación entre el pueblo judío y una bailarina que danza en la diáspora, generación tras generación. El fragmento que conoceremos hoy, Jorge, pertenece a una novela de muchas páginas, una novela titulada Trot Fundoires, la marcha de las generaciones, cuya publicación prohibió Stalin. Su traducción al inglés se le debe a Maurice Wolfenthal, nacido en París, pero cuya familia polaca sobrevivió a la Segunda Guerra Mundial en la Unión Soviética. Actualmente este libro está digitalizado y puede hallarse en el sitio web de la Biblioteca Steven Spielberg del Centro Nacional del Libro en Yiddish en Estados Unidos. La sección de la novela de la que vamos a leer varios fragmentos es un capítulo titulado El último día de Janusz Korczak. Al día siguiente aparecieron carteles en las paredes que ordenaban que todos los niños se presentaran en la Umschlagplatz, lo que significaba ser masacrados. Los alemanes habían designado la esquina de Gezia y Opokova como paso hacia la muerte. Judíos de 3 años, niños de 4 y 5 años, se apiñaban en un rincón del patio de carga. Se los definía como judíos que habían instigado una guerra mundial en la tierra para asesinar a las naciones arias. Estaban de pie con sus pequeños delantales escolares, moviendo sus cabecitas de un lado a otro, buscando a sus madres. Y los que habían traído pequeños juguetes se sentaron en el suelo, uno con una pala pequeña excavó un poco de arena e hizo una casita, otro cosía un pancito de arena, un tercero lloraba y otro se mordía las uñas. De repente sonó un disparo, rompiendo su tranquilo juego infantil. Se tiraron al suelo, pero delante de ellos cayó una madre que había recibido un disparo en el pecho. No pudo encontrar a su hijo en casa y empezó a correr con el pañuelo volando alrededor de su cabeza como un ciervo perseguido hacia el abismo llamado Gezia y Okopova, el lugar de paso para los niños que iban a ser sacrificados. No escuchó las advertencias de los guardias, no escuchó los gritos de la CSS. Ella corría hacia su hijo y lo vio de lejos, extendió las manos hacia él y así cayó, sin darse cuenta. Otro de los fragmentos de esta obra describe una escena ya en el interior del orfanato dirigido por Janusz Korczak, antes de que los niños, encabezados por este, por su maestro, iniciaran el camino hacia el Umschlagplatz, que en el fragmento anterior era descrito, había sido descrito por el autor. Hay una referencia al legendario río Sambatyon en este trozo de texto, que en el folclore judío se describe como un río que arroja piedras con furia a su paso, pero que no lo hace durante el Shabbat, durante el sábado, por ser día de sagrado descanso. Cuando los asesinos entraron al orfanato, los niños estaban desayunando. Uno de ellos estaba enfermo. El viejo maestro y cuidador estaba sentado a su lado, tratando de convencerlo para que tomara su medicina. Le estaba contando una historia y el niño escuchaba. El maestro le habló de dos palomas que anhelaban estar juntas, pero el río Sambatium las mantenía separadas. El buen maestro se lamentó y no pudieron reunirse porque durante toda la semana arrojó piedras tan lejos que era imposible incluso llegar a la orilla del río, y las rocas estaban en llamas y cayeron con un estruendo aterrador, y ellas, las palomas, se arrullaron y arrullaron toda la semana. Cada una podía oír los llamados de la otra, pero no podían volar por encima del río. ¿Qué pasa con el sábado? Preguntó el niño enfermo. ¿El Sambatyon también arrojó piedras en sábado? No, querido, no arrojó piedras en sábado. Descansó el sábado, pero las palomas no volaron en sábado, descansaron y por eso nunca pudieron estar juntas. El niño tomó su medicina y sus ojos se llenaron de compasión por las palomas que nunca podían reunirse ni durante la semana ni en sábado. Pero el revuelo causado por los asesinos que habían invadido repentinamente la casa de los niños interrumpió al maestro con su historia sobre el Sambatyon y el niño que sentía lástima por las palomas. El maestro miró por la ventana pero solo vio las plantas que los niños habían plantado en un pequeño jardín debajo de la ventana, ahora pisoteadas. Las florecitas quedaron aplastadas en la tierra de principios de otoño, así como la hierba, y las casitas de juguete que habían construido para jugar y la pequeña valla se habían caído. Era como si una parte del orfanato hubiera sido arrancada de su cuerpo. El maestro no vio a los asesinos a través de la ventana. Ya llenaban el vestíbulo con su tumulto, corriendo a buscar a los niños. Cuando entraron, el viejo maestro los saludó desde donde estaba, sentado al lado del niño enfermo, y la mirada que les dirigió con sus bondadosos ojos viejos les dejó claro que no sabía con qué propósito habían entrado. Uno de los hombres preguntó: ¿Quién es Henry Goldschmidt? Doctor Goldschmidt, repitió. El maestro respondió con total serenidad: Ese soy yo. ¿Cuántos niños hay en esta institución? Continuó el alemán mientras observaba al grupo de niños. Tantos como salvé. ¿Son tantos? Respondió con amargura el maestro, mirando también él a los niños. ¿De qué los salvaste? El viejo maestro cruzó las manos. De la muerte, del hambre, de la enfermedad. No se veía muy diferente de aquel brillante hogar infantil que había fundado años atrás y que había cuidado en la calle Krogmalna. Su rostro pálido reflejaba su constante preocupación por el destino de los niños desde que fueron conducidos al gueto, pero su frente, alta y arrugada, mantenía sus miedos bajo control y no le permitía caer en la depresión. Y sobre todo, no le permitía contagiar esa depresión a los niños. El maestro, este anciano serio, cuyos rasgos faciales parecían haber sido tallados por el tiempo y el pensamiento, este hombre que había dedicado toda su vida a los niños hasta el final, pensando en ellos, escribiendo libros para ellos, atendiéndolos, sembrando las mejores semillas en sus jóvenes corazones y luego enviándolas al mundo desde el hogar infantil, iluminadas y dotadas de alas, sabía muy bien que ahora se enfrentaba a una situación desigual. Un tercer fragmento describe ya el desalojo concreto del orfanato del gueto de Varsovia, el inicio de la deportación de los niños y la dignidad y el coraje de Korczak. El bastardo de la Gestapo abrió la boca, negra como una tumba, y siseó como una serpiente. Doctor Henry Goldschmidt, como empleado de una institución oficial y como miembro de categoría superior, tiene derecho a quedarse. El profesor Henry Goldschmidt no miró en dirección a la voz de la Gestapo. Se detuvo un momento con una mano en la manga, medio encorvado, escuchó lo que decía el oficial de la Gestapo, como si no tuviera absolutamente nada que ver con él. Luego se metió la otra mano en la manga, alineó a los niños en dos filas, asintió con la cabeza, sacudió el polvo de la ropa de un niño, enderezó el cuello de otro y les mostró bondad una y otra vez mientras aún tenía capacidad para hacerlo. Entonces pensó: ¿Qué? ¿Voy a dejar que mis huérfanos se vayan solos contigo? ¿Quién es el que dejaría que sus hijos se fueran solos contigo? Yo iré con ellos. Encabezó la procesión de sus hijos, llevando en brazos al niño enfermo, mirando hacia atrás para asegurarse de que estaban correctamente alineados. Asintió con la cabeza y continuó contando la historia de las dos palomas. La fila de niños se acercó a la Umschlagplatz en Gesia y Okopova, que apestaba a matanza, ya que la madre fue abatida a tiros mientras corría como un ciervo con los brazos extendidos hacia su niño. El maestro siguió caminando, encabezando la fila de niños, hasta que desapareció en las profundidades del Umschlagplatz. Ya ves, Jorge, qué vívido relato hace Peretz Markish de lo que fue el desalojo y el envío al campo de exterminio de los niños del orfanato del gueto de Varsovia, dirigido por Janusz Korczak.
Pues sí, la verdad que estremecedor el relato y esperamos volver a contar con otra cita literaria escrita originalmente en Yiddish de aquí a 2 semanas en esta misma sección. Muchas gracias, Barta Fishbein.
Gracias a ti, Jorge, y nos veremos en 2 semanas, o nos oiremos por lo menos.